Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Explosión de gas en Puente de Vallecas, los daños materiales son cuantiosos, dos pisos han quedado destrozados por completo tras esa deflagración ocurrida en la calle Antonio Mairena, esquina con Pablo Neruda, muy cerca de la carretera de Valencia. Según Emergencias Madrid, no hay heridos graves, aunque el SAMUR ha montado un hospital de campaña en la zona para atender a las posibles víctimas. La vivienda siniestrada está en el último piso del edificio donde ha ocurrido el suceso y como consecuencia de la onda expansiva los tabiques y ladrillos se han desprendido hasta caer en la calle. La unidad móvil de Onda Madrid está a punto de llegar a Vallecas. Esto es de momento lo que nos están contando los vecinos.
Ahora mismo estoy viendo que hay 9 ambulancias del SUMA y del SAMUR, hay bomberos. Se están llevando a gente en sillas de ruedas o en camillas en las ambulancias.
Están desalojando las viviendas. Han sido perjudicadas 3 bloques del al lado. Ha salido reventado, la bañera ha salido por la ventana desde el 13. Ha salido explotado totalmente. Han reventado las lunas de los comercios de enfrente, han desalojado una vivienda de personas muy mayores, se las están llevando.
La última hora de este asunto la está facilitando en este mismo momento el SAMUR sobre esa explosión en Puente de Vallecas en la calle Pablo Neruda con San Claudio. 13 dotaciones de bomberos están trabajando y 11 de SAMUR. De momento, repito, 7 heridos de carácter leve, 3 por una crisis de ansiedad, 1 por quemaduras, 3 por pequeños traumatismos. Enseguida volvemos a Puente de Vallecas. De momento, sobre el repaso de las otras cuestiones del día, dispuesto a asumir todas las consecuencias y sin arrepentirse de lo que hizo. De esta forma afronta Ángel Hernández la situación judicial en la que se encuentra tras haber ayudado a morir a su esposa María José Carrasco, enferma terminal. La jueza de guardia acordó anoche su puesta en libertad sin medidas cautelares y la fiscalía tampoco pidió su ingreso en prisión tras su imputación inicial por la supuesta comisión de un delito de cooperación al suicidio. Ángel, que está obligado a acudir al juzgado cuando sea requerido, ha hablado con nuestros compañeros de Telemadrid.
Yo lo que estoy es tranquilo porque mi mujer ha dejado de sufrir. Yo creo que la valiente ha sido mi mujer. Es difícil, claro, decir se acabó. Que sirva para que la eutanasia se apruebe. Por el sufrimiento que está padeciendo muchísima gente, como ha sido la de mi mujer. Lo grabé sobre todo porque, no por mí, por lo que me pudiera pasar o que me dejara de pasar, sino para mostrar que sucedía, que esto existe.
Viernes 5 de abril hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Último Consejo de Ministros de la legislatura.
El Gobierno de Pedro Sánchez aprueba el plan de lucha contra el paro de larga duración. El plan Reincorpórate es un plan trienal con medidas de mejora de la formación y orientación laboral, con las que se busca reducir más de 2 puntos la tasa de paro en este colectivo hasta cerrar el año 2021 en el 3,6%.
Pierde fuerza el acoso escolar como causa del suicidio de un menor en Usera.
El instituto no tuvo indicios de acoso escolar. Compañeros del menor aseguran que el detenido, por su presunta relación con este suceso, no tenía un buen comportamiento, pero desconocen qué es lo que pudo ocurrir. La comunidad tampoco tiene un indicio de vinculación con el bullying.
Reyerta en Carabanchel.
La víctima, que ha recibido 2 puñaladas, había puesto un negocio que hacía la competencia al de su presunto agresor, al que todavía está buscando la policía.
Joaquín Goyase, proclamado provisionalmente rector de la Universidad Complutense.
La proclamación se produce después de la impugnación de 2 mesas electorales. Goyase en Onda Madrid se ha marcado como objetivos modernizar la institución y, sobre todo, recuperar el prestigio de la Universidad Pública Madrileña tras los últimos escándalos.
Teresa May pide prórroga.
La primera ministra británica ha escrito al presidente del Consejo Europeo para solicitarle una prórroga del Brexit hasta el 30 de junio. Donald Tusk propone ampliarlo. El presidente ofrece un plazo de 1 año, pero con la posibilidad de salir de la Unión Europea en cualquier momento si se alcanzase un acuerdo.
Y en cuanto a la información deportiva,
Barcelona Atlético de Madrid mañana en el Camp Nou con Diego Costa y Morata recuperados. Los colchoneros desean mantener viva la Liga, necesitan un triunfo en el Camp Nou que les situaría a 5 puntos del conjunto culé. Y en baloncesto ya conocemos el cruce de cuartos de final de la Euroliga, Real Madrid-Panathinaikos al mejor de 5 combates.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vuelve a llover en la Comunidad de Madrid. ¿Cuál es el estado de la circulación ahora mismo? Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de dos accidentes. Uno de salida de Madrid en la A42 en Getafe y otro en la A6 de entrada a la capital por Las Rozas. Más complicaciones de entrada por la A1 en Alcobendas y hasta Nudo Manoteras, por la A2 en Torrejón de Ardoz y la A6 en Majadahonda. Y el plantío de salida de la capital, retenciones en la A4 en Pinto. Y también el AM40 en varias zonas, en Hortaleza dirección A2, Coslada hacia la A3 y en Villaverde sentido A5.
¿Qué tal el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, a pesar de la lluvia, de momento no tenemos que destacar grandes complicaciones, aunque no dudamos que ya en la próxima hora se incrementará la circulación con el inicio del fin de semana. Tras una mañana complicada, con diversos percances que dificultaban el tránsito en distintas zonas de la ciudad, a esta hora, tan solo de momento, como decimos, tenemos que destacar un tráfico más lento que se reparte a través del Paseo del Prado para enlazar con la glorieta del emperador Carlos V y una circulación ya algo más intensa en algunos tramos de la M30.
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En el Paseo de Extremadura, la parada ubicada en el número 31 se ha trasladado provisionalmente unos 50 metros en la misma vía, afectando a 6 líneas de autobús. Esta tarde, a las 7, en el distrito de Barajas, las líneas de la zona modifican recorrido debido a la manifestación que ocurre por Plaza del Navío, Avenida Cantabria, Plaza del Mar y Avenida de la Hispanidad. Y también esta tarde, pero ya a partir de las 8:30, en el distrito Hortaleza, las líneas alteran su recorrido en Avenida San Luis y Santa Susana debido a la celebración de un acto religioso.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Noticia destacada también, ya lo saben, la de la previsión meteorológica. Está lloviendo con alguna intensidad, incluso granizo en algunos puntos de la Comunidad de Madrid. La Agencia Estatal de Meteorología ha ampliado hasta mañana el aviso amarillo por nieve en la Sierra Madrileña. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque esa cota de nieve, de hecho, mañana podría llegar a descender hasta los 800 metros, porque tenemos descenso de temperaturas. Hoy notamos esas temperaturas pues ligeramente inferiores a las de ayer, valores que ahora mismo rondan los 10, 11 grados en general, poco más va a subir el termómetro, de hecho esperamos que ya vaya en descenso, porque además ahora nos llega otra línea de actividad de precipitación, está dejando lluvia intensa de forma local, está entrando por la parte occidental, nos va a barrer, y eso sí, durante la tarde pues iremos viendo cómo esas precipitaciones se siguen dando de forma dispersa, pero pueden ir remitiendo en algunos puntos. Aún así, ambiente muy inestable con el paraguas cerca y lo que decimos, con ropa de más abrigo. También el viento protagonista en zonas altas de la sierra, las rachas han llegado a superar los 60 kilómetros por hora, por ejemplo en el puerto de Navacerrada, y tienen también allí, aparte de esas precipitaciones, de esa, sobre todo precipitación en forma de nieve en zonas altas, también ambiente de mucha bruma y niebla, que se volverá a producir mañana. Mañana además, tras el paso del frente de hoy y que irá remitiendo en las últimas horas, volveremos a recibir otro frente. Así que lo dicho, durante el fin de semana necesitaremos también el paraguas y mañana, eso sí, pocos cambios térmicos. Aunque lo que decimos, protagonista mañana, la nieve en la sierra en zonas altas, la lluvia en el resto de la comunidad y el viento también, que soplará con mayor intensidad.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
2:00 p.m, casi 10 minutos, ahora seguimos.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién va? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. este fin de semana a través de la radio en la madrugada o en horas de tarde y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
Juan.
¿Sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
Hola, Juan.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía.
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo
soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Seguimos recibiendo información sobre esa explosión en Puente de Vallecas que ha destrozado un par de viviendas. Ha ocurrido en la calle Pablo Neruda con San Claudio. Hay 13 dotaciones de bomberos que han estado trabajando, también los equipos del SAMUR. La última hora se la contábamos también a las 2 en punto de la tarde. De momento, 7 heridos de carácter leve, 3 por una crisis de ansiedad, 1 por quemaduras y 3 más por pequeños traumatismos. Estamos en comunicación con un vecino de la zona que ha visto todo lo que ha ocurrido, Antonio Martínez, Asociación de Vecinos del Parral. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es exactamente lo que ha pasado? ¿Qué ha podido ver usted?
Bueno, pues lo que ha habido ha sido una explosión, no sabemos si ha sido de gas o de qué, sobre la 1:20, 1:15, en la que ha volado prácticamente toda la última planta de Pablo Neruda número 17, y en la que ha habido varios heridos. Ahora mismo están, revisando a los varios heridos. Están, han puesto aquí unos puestos del SAMUR y están, bueno, revisando a los heridos de qué carácter, y si son graves, pues los están trasladando hacia algún hospital.
Por lo que usted ha podido ver, los daños materiales son cuantiosos.
Sí, sí, los daños materiales son cuantiosos, porque creo que ha afectado a 4 plantas. La 13, 12, 11 y 10. La 13 ha sido la más dañada, donde ha sido la explosión. Y, bueno, prácticamente por la parte de atrás, de esa parte de San Claudio, calle Mairena, prácticamente ha volado toda la planta.
Ajá. La deflagración ha sido muy potente, se ha podido escuchar en muchos puntos de Madrid.
Sí, ha sido potente, se ha escuchado en varios puntos de aquí, de la zona de Vallecas del Alto de Arenal. Y, bueno, nos ha alertado a los vecinos, pensando que podría haber sido una bomba o una cualquier cosa, y bueno, no sabemos, pensamos que ha sido una explosión de gas, pero estamos aquí todavía esperando noticias.
Claro, ya conoce la información que estamos facilitando. El SAMUR habla de momento de 7 heridos de carácter leve. Parece un auténtico milagro que, dada la envergadura de esa explosión, no estemos hablando de otra cosa.
Pues sí, la verdad es que sí, porque ha habido, tengo aquí vecinos que conozco aquí de toda la vida, que viven en este edificio, y estoy hablando con ellos ahora, y bueno, me comentan que ha habido algún vecino, pues eso, crisis de ansiedad, gente mayor, pues que ha sufrido algún tipo de problema, pues eso, del susto, los han metido, y luego la verdad es que no sabemos si había alguien en la planta esa, pero desde luego si había alguien en esa planta, desde luego no sé, pero tiene que ser de herido grave o quemado, porque está prácticamente, ha desaparecido media vivienda. Si había alguien en la casa, desde luego no ha tenido que ser muy fuerte.
Claro, ¿cuál es la situación ahora? ¿Qué es lo que está observando usted ahora mismo?
Mira, ahora mismo están sacando a un perro del portal. Están llamando al vecino para que vaya a sacar a la perra. Uh-huh. Están bajando los bomberos.
Entiendo. Muy bien. Pues Antonio Martínez, gracias por esta conexión, por esta comunicación con Onda Madrid. Acabamos de hablar con Antonio Martínez de la Asociación de Vecinos del Parral. Gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
En libertad sin medidas cautelares quedaba anoche Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su esposa María José Carrasco, de 61 años, que sufría una enfermedad terminal. Durante su comparecencia judicial admitió los hechos investigados, que suministró un barbitúrico a su mujer, y aunque ha quedado en libertad, como decimos, sobre él pesa una imputación inicial por la supuesta comisión de un delito de cooperación al suicidio. Está dispuesto a asumir todas las consecuencias y no se arrepiente de lo que hizo Elia Fernández.
Anoche, tras declarar en el juzgado, volvió solo a su casa a empezar su duelo. Ha dormido, no tiene miedo y está tranquilo porque su mujer ha dejado de sufrir.
Que llevaba 48 horas sin dormir y me caí redondo. Sí, he dormido. Ella ya dijo, hasta aquí, esto es lo que hay que hacer y adelante.
Tomar esa decisión fue terrible, pero el valor de María José le dio fuerzas. Ahora quiere descansar y recuperarse para afrontar las posibles consecuencias legales.
Realmente no me preocupa. A mí lo que me preocupa ver el sufrimiento de mi mujer y eso ya está solucionado.
Se enfrenta a un presunto delito de asistencia al suicidio, castigado con hasta 10 años de cárcel. Su abogada, Olatz Alberdi, confía en conseguir rebajar la pena.
Se están aplicando pues atenuantes de parentesco y atenuantes de confesión, de manera que la pena quedaría por debajo de los 2 años. Entonces, al carecer de antecedentes penales, bueno, pues no entraría en prisión.
Los restos mortales de María José serán incinerados hoy. Ángel ahora quiere descansar y recuperar fuerzas para seguir defendiendo la legalización de la eutanasia. Su mujer le dijo antes de morir, a mí no me llegó que sea por los demás.
La organización Derecho a Morir Dignamente ha convocado una manifestación a las 5 de esta tarde frente a los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid para mostrar su apoyo a Ángel. Fernando Marín es su portavoz.
Mientras que ayudar a morir siga siendo un delito en el Código Penal, pues estamos condenando a las personas a esa soledad, a esa situación absolutamente inadmisible, ¿no? En la que no solo son obligadas a vivir en contra de su voluntad, sino que cuando toman una decisión son sometidas a la presión de la justicia, ¿no? Y esto no debería ocurrir, ¿no?
La controversia sobre la regulación de la eutanasia ha hecho resurgir el interés por la ley de muerte digna aprobada hace algo más de un año por unanimidad en la Asamblea de Madrid. Esa ley permite la aplicación de la sedación terminal, según nos comenta el diputado socialista y médico impulsor de esa normativa regional. El problema, nos dice, es que la ley no se aplica pese a su aprobación, José Frutos.
La ley de muerte digna cumple 2 años casi desde su aprobación en la Asamblea de Madrid. El médico y diputado socialista José Manuel Freire fue el impulsor de la norma. Uno de sus puntos clave es el de los cuidados paliativos, en los que se incluye la sedación terminal en caso de sufrimiento extremo al final de la vida.
Es una sedación que le lleva a perder la vida, pero el objetivo de la sedación terminal es controlar los síntomas. Si ello acorta o causa la muerte al paciente, no es un problema ni ético ni médico.
Es posible que esta sedación terminal pudiera haber sido aplicada en el caso de María José Carrasco, pero esa no es una decisión de nadie más que el equipo médico, nos dice Freire. Pero el diputado asegura que la ley no se aplica porque el gobierno autonómico ha propiciado que sea desconocida.
Y la ley que aprobamos en marzo de 2017 es desconocida por ciudadanos, no pocos profesionales. Y luego están medios.
Y también el líder de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha considerado que el asunto requiere más regulación.
Se avanzó en todo lo relativo a las competencias autonómicas. Ahora el gran reto que tenemos es intentar tener una ley a nivel nacional. Insisto, una primera ley que garantice los derechos en la etapa final de la vida y una segunda y posterior ley que regule la eutanasia de forma garantista y con todo el consenso posible.
La ley regional contempla también un registro de instrucciones previas sobre los cuidados a recibir.
La muerte provocada nunca es la solución a los conflictos de la sociedad, defiende la Iglesia, que en ningún caso está pidiendo la cárcel para nadie. Han sido palabras del secretario general de la Conferencia Episcopal Española, que también se ha pronunciado sobre la supuesta oferta de cursos por parte de la diócesis de Alcalá para curar la homosexualidad, Eva Prat.
Dicen los obispos que aunque ellos no están a favor del ensañamiento terapéutico, es decir, de prolongar la vida artificialmente, tampoco el código deontológico de los médicos permite que se provoque la muerte a un paciente aunque éste lo pida. Ellos no quieren la cárcel para Ángel, pero insisten en que la muerte no puede ser la solución a los problemas.
Yo no estoy hablando, Dios me libre, de pensar en la cárcel para nadie, en este caso. Pero sí estoy pensando en la necesidad de que desde la defensa radical de la vida implementemos como sociedad un apoyo a todo lo que no sea que la muerte sea la solución de los problemas.
Palabras del portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, que ha dicho, por otra parte, que se ha manipulado la información relativa a los cursos que estaría ofertando la diócesis de Alcalá para curar la homosexualidad. Lo único que la Iglesia ofrece, ha dicho, es acompañamiento a quien sufre por su condición sexual.
Es una propuesta de acompañar a las personas que lo deseen desde el punto de vista del discernimiento espiritual. Y si utilizamos la palabra curación, solo sería legítimamente utilizada desde el punto de vista de la curación o sanación espiritual.
Los obispos españoles han pedido además permiso a la Santa Sede para publicar un decreto para ayudar a las víctimas de abusos sexuales dentro y fuera de la Iglesia, investigando estos casos si alguien lo pide.
2:22. En cuanto al suicidio de un adolescente de 16 años por el supuesto acoso escolar que estaba sufriendo en el Instituto Ciudad de Jaén de Usera, el consejero de Educación ha negado hoy que pueda haber indicios de bullying. Recordamos que hay un menor detenido, aunque en principio no estaría directamente relacionado con este asunto. Van Grieken ha estado hoy en Alcalá de Henares y con él nuestra corresponsal Esther Bernabé.
El equipo de lucha contra el acoso escolar se trasladó al centro para recopilar toda la información y el consejero de Educación explicaba la conclusión.
Pues no tenemos ningún indicio que nos haga sospechar que ese suicidio estaba vinculado con un caso de acoso escolar, por tres motivos principalmente. Porque en ningún momento hubo algún gesto, algo extraño en el comportamiento del niño que llevase a un profesor, a alguien del equipo directivo o a un compañero suyo a postular o avisar que podría estar en un caso de este tipo y por lo tanto no se abrió ningún protocolo contra el acoso.
Otro indicador es que se pasó el test socioescuela en el mes de diciembre en el aula del alumno, que tampoco dio resultado de acoso. Y además el equipo directivo se reunió con la madre la semana pasada por ausencias del alumno y se trató este tema. La madre aseguró que no había notado nada relacionado con el potencial acoso escolar. Con respecto al alumno del mismo centro que ha sido detenido, esto manifestaba Rafael Van Grieken.
Desde luego nosotros hasta este momento no tenemos ninguna evidencia que ligue, digamos, un caso con respecto al otro.
También se está prestando apoyo psicológico a los compañeros del instituto.
Hermetismo, entre tanto, por parte del equipo directivo del Ciudad de Jaén, donde dos menores se han suicidado en los últimos 4 años con algunos compañeros del instituto al que asistía el adolescente que el pasado lunes se quitó la vida, ha hablado hoy Paloma Nolasco.
Tiempo de recreo diferente el de hoy. La puerta metálica del recinto que conecta el instituto y un pequeño descampado con la Avenida de los Poblados permanecía esta mañana custodiada por 2 trabajadores del centro para evitar el acceso de cámaras y periodistas, pero en el recreo los chavales la franquean y contestan cuando son preguntados por situaciones de acoso escolar.
A ver, la verdad, que bullying que se diga no, que yo sepa, que yo conozca, pero ¿se suelen pegar mucho? Sí, la verdad.
Los que contestan algo hablan del tema.
Sí, me ha dado un poco de pena, pero no, o sea, no lo conocía de nada el chico.
Muy duro saber que una persona se ha quitado la vida de esa manera, pues te choca.
Y hay quien dice que sí conoce al supuesto agresor.
Conmigo ha sido muy bueno el chaval, la verdad. Yo del chaval no tengo queja.
No se habla mucho del tema, pero tienen opinión sobre la gravedad del desenlace.
Que a ver, el suicidio no es una salida, pero hay gente que podía ayudar y todo eso. No hablamos mucho del tema.
Casualmente hoy tenía lugar en Ciudad del Jaén una reunión de directores de centros escolares, no para hablar de este asunto, según han dicho, sino de otras cuestiones, y preguntados por el suceso no han querido pronunciarse.
Más cosas. La Junta Electoral de la Complutense de Madrid ha confirmado como nuevo rector al catedrático de veterinaria Joaquín Goyache tras las elecciones celebradas el pasado miércoles. Lo hace después de que se impugnaran dos mesas electorales por irregularidades en los votos. Neus Cerdá.
Sí, el organismo ha decidido anular los votos efectuados en esas dos mesas, concretamente las pertenecientes a las facultades de Comercio y Turismo y Ciencias de la Información. Pese a que la diferencia de voto entre los dos candidatos no era muy grande, la anulación no ha afectado apenas al resultado final. Goyache, con un 50,4%, sustituye así en el puesto a Carlos Andradas, que ha conseguido el 49,2%. Según el nuevo rector, su mensaje de cambio ha calado entre los estudiantes y el personal de administración. Su principal objetivo, ha asegurado en Onda Madrid, es modernizar la institución.
Que tenemos que modernizar nuestra universidad, recuperar el prestigio que creemos que claramente hemos perdido, y el que queremos hacer que la universidad complutense sea de los complutenses, no del equipo rectoral, y eso yo creo que la gente lo ha sentado bien.
Ahora arranca su reto, va a poner en marcha una auditoría, va a renovar las plantillas docentes y agilizar los trámites para que la burocracia no entierre a los investigadores.
Las elecciones están, ya lo saben, a la vuelta de la esquina, y desde el próximo lunes los electores de la Ciudad de Madrid van a poder comprobar si están incluidos en el censo electoral para los comicios municipales, autonómicos y también al Parlamento Europeo del 26 de mayo. Pueden hacerlo de manera online en las oficinas de atención a la ciudadanía o llamando al 010. De momento lo que hay son largas colas en la única oficina en la capital que recoge las solicitudes de renuncia a una mesa electoral. Begoña Alarcón.
Esa oficina está en el número 29 de la calle Manuel Luna, en el distrito de Tetuán. La cola es tremenda. Desde el lunes se están atendiendo 1.500 solicitudes diarias de ciudadanos que han sido convocados a una mesa electoral, pero que no pueden o no quieren ir. Hay de todo.
Pues mi caso es que tengo una hija minusválida con 41 años, con parálisis cerebral. Estoy viuda y vivo con ella sola, y no hay quien se quede con ella. Y no voy a estar desde las 8 de la mañana en una mesa hasta las 12 de la noche.
Porque trabajo con una señora de 98 años y no la puedo dejar sola. Y entonces vengo a renunciarlo y a ver si me dan alguna solución.
El caso es que nos han mandado la carta a mi mujer y a mí, a los dos a la vez. Entonces tenemos una niña de 11 años y uno se tiene que quedar con la niña.
Me ha tocado ya dos veces, que yo no sé la ni escribir, por eso he tenido que venir, pero pues yo no sé por qué me llaman.
La mayoría de estos casos se librarán acreditando sus circunstancias. La legislación vigente exime a los mayores de 70 años y menores de 18, embarazadas a partir de los 6 meses, o mujeres en periodo de baja por maternidad y también durante el periodo de lactancia hasta que el bebé cumple 9 meses. Además, quien tenga responsabilidades familiares, como el cuidado de hijos menores de 8 años o de personas con discapacidad, también están exentos: policías, médicos o bomberos que ese día estén de guardia, o periodistas que cubran la jornada electoral. A la hora de votar, los vecinos de Madrid capital pueden revisar ya a partir del 8 de abril si aparecen en el censo electoral. Lo pueden consultar online, precisamente presencialmente en las oficinas de atención al ciudadano o llamando al 012. Es importante hacerlo, sobre todo quienes hayan cambiado de domicilio, para saber en qué colegio y mesa electoral deben votar.
Todavía una cosa más: de los 1.000 millones de euros que están en las arcas del Ayuntamiento de la capital como superávit, la mitad, 500 millones de euros, tendrán un destino antes del periodo electoral. Madrid, como el resto de ayuntamientos, ya tiene el visto bueno del Congreso para invertir su superávit, y entre los proyectos está la posible adquisición de un viejo palacio abandonado en la calle General Ricardos, que fue sede de la antigua Fundación Goicoechea y Susi y tendría un uso dotacional para el distrito. Esto nos han contado Jorge García Castaño, delegado de Economía y Hacienda.
En un primer tramo de juntas de gobierno, antes de las elecciones, vamos a aprobar en torno a 500 millones de euros que van a tener que ver sobre todo con reforma de vías públicas y de zonas verdes, con arreglos en colegios, con prácticamente 50 millones en arreglo de centros deportivos municipales, incluso adquisición de algunos edificios y construcción de algún equipamiento nuevo.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
quiso volar, igual que las gaviotas, libre en el aire, por el aire libre.
Alberto Cortés fallecía ayer a los 79 años y esta tarde será homenajeado en la Capilla Ardiente que se instala en la sede de la SGAE a partir de las 5 de la tarde, el lugar del que fue socio y donde registró 438 obras.
Fue ganando altura y los demás quedaron en el suelo guardando la cordura. Y construyó castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Afortunadamente no hay heridos de gravedad. Explosión de gas en Puente de Vallecas con 7 heridos leves que ha podido escucharse en muchos puntos de Madrid. Al menos 2 pisos han quedado completamente destrozados tras esa deflagración ocurrida en la calle Antonio Mairena, esquina con Pablo Neruda, muy cerca de la carretera de Valencia. Hasta allí nos vamos. Unidad móvil de Onda Madrid, Julio César Cobos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Félix. 7 heridos leves, muchos de ellos con crisis de ansiedad. Es el balance provisional de la explosión ocurrida sobre la 1 de esta tarde en la confluencia de la calle San Claudio con Pablo Neruda. La fotografía que os podemos dibujar ahora mismo de la calle San Claudio es una arteria totalmente cortada con cristales, cascotes todavía por el suelo y una gran grúa de los bomberos accediendo a las plantas que han sido dañadas, 2 plantas por la explosión de gas. Numerosos curiosos todavía por las calles, viernes a mediodía. Gran atasco en estas arterias, 12 dotaciones de bomberos y 11 equipos del SAMUR están ahora mismo en la zona y los primeros testimonios que hemos recogido aquí de la explosión eran estos.
¿Ha reventado?
Pero será el gas.
No, dejarme que tengo un bebé.
Están desalojando las viviendas, han sido perjudicadas 3 bloques del al lado. Ha salido reventado, la bañera ha salido por la ventana desde el 13, ha salido explotado totalmente. Han reventado las lunas de los comercios de enfrente, han desalojado una vivienda de personas muy mayores, se las están llevando.
Como escuchamos testimonios de vecinos, no hay ningún herido grave. En cuanto al parte de los heridos, el SAMUR nos ofrecía este parte hace unos instantes.
En estos momentos están trabajando 11 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Acaban de constituir el puesto de mando. Se ha activado lo que conocemos como el PIC, que es el procedimiento de incidentes complejos. Han rescatado los bomberos a varios vecinos que han sido atendidos ya por los sanitarios de SAMUR Protección Civil. También ha colaborado en algún caso SUMA. Y son heridos, según nos acaban de decir los sanitarios de SAMUR, de carácter leve, contusionados, con politraumatismos debido a los cascotes caídos y también alguna crisis de ansiedad.
Bueno, pues Felipe, esta es la imagen, lo que os hemos describido, cómo están ahora mismo aquí las calles afectadas por esa explosión de gas. No hay que lamentar de momento ningún herido grave, muchos bomberos, mucha policía municipal y un gran atasco.
Gracias, Julio César. Dentro de media hora estaremos de nuevo en Vallecas. Dispuesto a asumir todas las consecuencias y sin arrepentirse de lo que hizo, de esta forma afronta Ángel Hernández la situación judicial en la que se encuentra tras haber ayudado a morir a su esposa María José Carrasco, enferma terminal. La jueza de guardia acordó anoche su puesta en libertad sin medidas cautelares y la fiscalía tampoco pidió su ingreso en prisión tras su imputación inicial por la supuesta comisión de un delito de cooperación al suicidio. Ángel, que está obligado a acudir al juzgado cuando sea requerido, ha hablado con nuestros compañeros de Telemadrid.
Yo lo que estoy es tranquilo porque mi mujer ha dejado de sufrir. Yo creo que la valiente ha sido mi mujer, es decir, claro, decir se acabó. Que sirva para que la eutanasia se apruebe, por el sufrimiento que está padeciendo muchísima gente, como ha sido la de mi mujer. Lo grabé sobre todo porque, no por mí, por lo que me pudiera pasar o que me dejara de pasar, sino para mostrar que sucedía, que esto existe.
Viernes 5 de abril hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Último Consejo de Ministros de la Legislatura.
El Gobierno de Sánchez ha aprobado el plan de lucha contra el paro de larga duración, el plan Reincorpórate. Es un plan trienal con medidas de mejora de la formación y orientación laboral con las que reducir más de 2 puntos la tasa de paro de este colectivo hasta cerrar el 2021 en el 3,6%.
Teresa May pide prórroga.
La primera ministra británica ha escrito al presidente del Consejo Europeo para solicitarle una prórroga del Brexit hasta el 30 de junio. Donald Tusk propone ampliarlo. El presidente ofrece un plazo de un año, pero con la posibilidad de salir de la Unión Europea en cualquier momento si hay acuerdo.
Pierde fuerza el acoso escolar como causa del suicidio de un menor en Usera.
El instituto no tuvo indicios de acoso escolar, la comunidad tampoco vincula la muerte de este joven con el bullying. Compañeros del menor aseguran que el detenido por su presunta relación con este suceso no tenía un buen comportamiento, pero desconocen qué es lo que pudo ocurrir.
Reyerta en Carabanchel.
La víctima, que ha recibido 2 puñaladas, había puesto un negocio que hacía la competencia al de su presunto agresor, al que todavía está buscando la policía.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la DGT, estado de la circulación en las carreteras. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente de salida de Madrid por la A1 en Somosierra, un siniestro por la nieve que ha obligado a cortar la autovía de Burgos en ese punto entre los kilómetros 90 y 95. Ya en Madrid capital, complicaciones de entrada por la A1 hasta Nudo Manoteras, la A2 en Canillejas y el cruce con la M30, la A4 en Butarque y la A6 en Majadahonda y el plantío de salida. Dificultades en la A3 en Rivas y en ambos sentidos en la A1 en Alcobendas, la A2 en Torrejón y la A4 en Pinto. Retenciones también en varios tramos de la M40. Los más congestionados son Hortaleza, Recintos Feriales y Coslada en ambos sentidos.
Gracias, Nerea Fernández, DGT. Nos vamos también hasta el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hablamos sobre todo de 2 zonas concretas y muy dispares. En la zona sur, indicar que está cortado el acceso a la avenida de la Albufera desde la avenida de Pablo Neruda. Está cortado ese acceso, esa avenida de la Albufera con Pablo Neruda en sentido centro-ciudad, por lo tanto, atención a este punto. Y por el norte, muchos problemas. En el entorno de la Plaza de Castilla, el tráfico bastante congestionado. Hay una reducción de calzada en la misma Plaza de Castilla. Están cortados 2 carriles, por lo tanto, si pueden evitar esa zona, mucho mejor.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Y en la previsión meteorológica tenemos hoy un magnífico día de invierno. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente. Parece que hubiéramos echado para atrás en el calendario porque está nevando en la sierra, en el resto de la comunidad, ambiente muy desapacible y más frío. Y en estos momentos con esas precipitaciones que localmente son intensas, aunque a lo largo de la tarde van a ir remitiendo en muchos puntos, pero va a ser una jornada, como decimos, de ambiente muy inestable, muy gris, con el viento también adquiriendo mayor intensidad, las temperaturas ligeramente inferiores a las de ayer. Estamos ahora con valores máximos en el entorno de los 10, 11 grados, bueno, pues ya no se espera que suban mucho más, y sobre todo lo que decíamos, esa situación desapacible e invernal en la sierra. El aviso amarillo está activado hasta las 3 de la tarde de mañana, por esas precipitaciones que serán de nieve, seguirán siéndolo, que podrían acumular hasta 8 centímetros en zonas altas, eso sí, en el entorno de los 1.400 metros, y que además durante esta próxima madrugada la cota podría descender hasta el entorno de los 800-900 metros. Así que se pueden ver copos de nieve en algunas localidades en zonas no tan altas. Pero lo dicho, en el resto de la comunidad, jornada de paraguas. También arrancaremos el fin de semana con esas precipitaciones. Y con temperaturas mañana, las esperamos pocos cambios.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
2 de la tarde, casi 39 minutos, ahora seguimos.
Sé paciente, todo vendrá a ti en el momento correcto.
Pero ¿cómo
vamos a ser pacientes. Yo si quiero que estamos sea deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
¿Qué más? Estilos de vida, ciencia, psicología. También.
Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, dos hasta las dos.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. Las noticias de las dos.
El gobierno considera muy lamentable que Ángel Hernández, el madrileño que ayudó a morir a su mujer María José Carrasco, haya tenido que pasar por dependencias policiales. Desde el Palacio de la Moncloa se acusa directamente a Partido Popular y a Ciudadanos de haber tenido paralizada la propuesta del PSOE sobre eutanasia desde 2018. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y la ministra portavoz Isabel Celá recuerda que el Partido Socialista presentó una proposición de ley que quedó varada en la mesa del Congreso de los Diputados por la vía de la ampliación reiterada de plazos que pactaron PP y Ciudadanos. La ministra considera que hay una mayoría social que avala la eutanasia y califica como muy lamentable lo ocurrido a Ángel Hernández.
Hay una demanda importante social de la sociedad española, incluso con encuestas realizadas que elevan la petición a más de un 80%. De la ciudadanía en relación a la petición de regulación de la eutanasia. Naturalmente, la regulación incluirá lo que todos pensamos que ha de incluir, la voluntariedad expresada por la persona y, obviamente, se entiende como un derecho.
El compromiso del Ejecutivo es llevar la propuesta sobre eutanasia cuanto antes a la Cámara Baja. El Gobierno también ha dado explicaciones por la ley aprobada ayer en el Parlamento Vasco para reconocer a las víctimas de abusos policiales. El Ejecutivo apoya esta ley, subraya que en ningún momento se trata de identificar a víctimas de abusos policiales con las víctimas de ETA y puntualizan que no se pone en duda las fuerzas de seguridad, a las que vuelve a reconocerles su labor para acabar con ETA. Celá lamentaba, eso sí, las palabras del diputado de EH Bildu, Arzuaga, que llamó nazis a los sindicatos policiales de Jusapol, y añade que lo que tenía que haber hecho al subir a la tribuna es pedir perdón por los asesinatos de ETA, una tarea que, subraya, aún tiene pendiente esta formación política. Por cierto, que la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros está resultando algo accidentada porque ya se ha perdido dos veces la conexión de audio.
Vaya. Bueno, la eutanasia y Bildu han centrado hoy los mensajes de la precampaña del resto de partidos, críticas al diputado de la formación Abertzale por comparar a los policías con nazis y propuestas también para regular la eutanasia. Flor Carazo.
Pablo Iglesias ha criticado que PP, PSOE y Ciudadanos hace dos años no dieran el visto bueno a su iniciativa para despenalizar la eutanasia y que la ley para regularla en esta legislatura haya llegado demasiado tarde. El secretario general de Podemos en Antena 3 ha tachado de indecente que alguien sea encarcelado por un acto de humanidad.
La verdad es que con la legislación actual Ángel podría ir a la cárcel y con la legislación actual ha sido detenido y ha pasado la noche en un calabozo. Eso es indecente. Eso es algo que no se puede permitir nuestra democracia.
El secretario general del Partido Morado, José Manuel Villegas, ha garantizado que un gobierno de Rivera regulará la eutanasia, pero pide que el caso de María José Carrasco no se utilice como arma electoral.
Yo creo que los partidos en ese sentido también tenemos que ser responsables y no utilizar casos tan dramáticos como el que hemos visto como arma política. Lo que tenemos que hacer es trabajar realmente para que eso se solucione, para que la eutanasia con garantías esté regulada e intentar no hacer de estos casos tan dramáticos, insisto, un arma política que nos arrojemos a la cabeza unos a otros.
El PP también reclama que no se use el debate de la eutanasia en campaña electoral. Su presidente Pablo Casado no se ha referido a esta cuestión en Huelva, donde ha anunciado que su partido recurrirá ante el Constitucional la ley de abusos policiales del País Vasco.
Recurrimos al alto tribunal para intentar resarcir una sesión parlamentaria ignominiosa contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, contra las víctimas del terrorismo y para intentar paliar una humillación que no merecía España y que tampoco merecían, desde luego, nuestros policías nacionales y guardias civiles.
Casado ha calificado de indigno que un diputado de Bildu comparara a los policías con los nazis. Ayer, durante el debate de la ley, por esta comparación, el Sindicato Unificado de Policía ha anunciado que se querellará contra el parlamentario.
Esquerra Republicana ganaría las elecciones al Parlament si se hacen ahora unos comicios en Cataluña. Ciudadanos quedaría en segunda posición y Junts per Catalunya en tercer lugar, según la encuesta, perdiendo entre 10 y 12 escaños, según refleja la encuesta del Centro de Estudios de la Generalitat. Con estos datos, los partidos independentistas mantendrían la mayoría en el Parlament. Onda Madrid, en Barcelona, Josep Moragas.
El barómetro de la Generalitat sitúa a Esquerra Republicana ganando las generales en Cataluña con entre 14 y 15 diputados, seguido del Partido Socialista, que sacaría entre 11 y 13. Podemos, que ganó los pasados comicios, quedaría entre 7 y 9 escaños, por lo que respecta a Ciudadanos tendría el cuarto sitio. Y el Partido Popular sufriría por tener representación en Cataluña, se quedaría con 2 escaños. La encuesta también predice una victoria del independentismo en un supuesto referéndum, ya que el 48,4% de los encuestados estaría a favor de que Cataluña sea un estado independiente frente al 44,1% que no lo querría, lo que supone un incremento respecto a la última encuesta.
Y todavía del Consejo de Ministros, el Gobierno ha aprobado el plan Reincorpórate con el objetivo de combatir la tasa de parados de larga duración, que se sitúa en el 6,8%, una cifra muy superior a la media europea, que se sitúa en el 2,8%. También se ha aprobado la estrategia contra la pobreza energética. Pablo López.
Medidas con el objetivo de rebajar del 6,8 al 4,3% la tasa de parados de larga duración en los próximos 3 años. Una caída que, de cumplirse, supondría rebajar el número de parados en más de 500,000 de personas parados de larga duración. Magdalena Valerio, ministra de Trabajo.
El objetivo es reducir el paro de larga duración en aproximadamente 541,000 personas durante la vigencia del plan, que va a durar 3 años, 2019, 20 y 21.
Se crea el orientador de referencia que será elegido por el parado. Se incrementan los importes que se podrán desgravar por hacer contratos a parados de larga duración y se incluirán cláusulas sociales en los procesos de contratación de las administraciones, de forma que se favorezca a los sectores más desprotegidos. El presupuesto del plan es de 1.313 millones de euros hasta 2021, de los que 363 se utilizarán este ejercicio. Eso sí, la cifra incluye el coste de planes ya aprobados, como la ampliación del subsidio a los 52 años o las cotizaciones sociales de los cuidadores. En relación a la estrategia contra la pobreza energética, Teresa Rivera reconoce que ha crecido el número de afectados. Plantea atacar las causas que provocan 5 millones de personas en situación de vulnerabilidad.
Fijarnos como objetivo el descenso de al menos el 50% de la población afectada por alguno de estos indicadores de pobreza energética de aquí a 2025. Por tanto, atacar las causas estructurales que nos permitan que descienda el número de personas en situación de vulnerabilidad, en situación de pobreza energética.
El Ministerio buscará dar una mejor respuesta a las personas vulnerables con medidas ya conocidas como la prohibición de cortar la luz a personas en situación de vulnerabilidad o también, esto es una novedad, en situaciones climatológicas extremas como pueden ser una ola de calor o de frío.
La premier británica Theresa May ha pedido a Bruselas una prórroga del Brexit hasta el 30 de junio, pero el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, propone ampliarlo. Ofrece un plazo de un año, pero con la posibilidad de salir de la Unión Europea en cualquier momento si se alcanza un acuerdo. Ante la inestabilidad abierta por el Brexit, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha vuelto a insistir en que las empresas españolas que tienen actividad en el Reino Unido o que exportan a este país están preparadas para hacer frente a las consecuencias de un Brexit sin acuerdo, reconociendo, admitiendo que el mayor esfuerzo se ha hecho con las pequeñas empresas.
Con las pequeñas empresas es con las que hemos hecho un mayor esfuerzo a través de las cámaras de comercio, a través del Instituto de Comercio Exterior, el ICEX, para tratar de asegurarnos de que todas tienen unos planes de contingencia ante un acontecimiento que, como les he dicho, espero que no se produzca. Todos seguimos esperando que se produzca ese acuerdo.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Basta mirar por la ventana o salir a la calle para comprobarlo. Vuelta al invierno también en la Comunidad de Madrid. La EMET amplía hasta mañana el aviso amarillo por nieve en la Sierra Madrileña. Situación en la zona. Corresponsal Pilar Rivera.
Por fin se cumple el refrán.
Bueno, que en abril lluvioso.
Sacan Amayo, florido y hermoso.
Al frío, entre 0 y 3 grados de media en los pueblos serranos, hoy se ha unido una lluvia esperada como agua de mayo.
No, llueve por fin, falta hacía que llueva, eso es bueno.
¿Aunque venga en abril?
En abril o en mayo, en junio o en agosto, siempre es bueno el agua.
¿Para no tener problemas en verano?
Claro, ni en verano ni en invierno, y para la salud, para todo.
Ya está bien, ¿no? Todo el año sin llover.
Esto va a despejar un poco el ambiente.
A ver si es verdad.
Y es que ni aunque caigan chuzos de punta, cambiamos rutinas, lo saben bien, en el herbolario del Escorial.
Pues a nosotros no, nuestro tipo de negocio no. No especialmente, porque, bueno, es alimentación, la gente come todos los días, o sea que la verdad es que no influye en nuestro caso. Imagino que en otros casos sí, pero en nuestro no.
De momento toca tirar de abrigo y botas de nieve, porque hasta las 3 de la tarde de mañana podrían acumularse hasta 8 centímetros a 1.400 metros, 5 en cota 1.200.
Noticia también en Fuenlabrada, donde han propuesto a Móstoles la construcción conjunta de una pasarela peatonal y ciclista que una al barrio fuenlabreño del Parque Miraflores con el polígono industrial Prado Regordoño. Cristina Espina.
Una propuesta que en realidad sería tres bandas porque se dirigirá también a la Comunidad de Madrid con el objetivo de que la Administración Regional aporte la mayor parte de la financiación de esta obra supramunicipal a través del Programa de Inversión Regional para mejorar con ello la seguridad de los vecinos y acabar también con el problema de accesibilidad al barrio. Escuchamos al alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala.
Es el momento de presentar obras supramunicipales. Es un problema que se nos ha generado por parte de la Comunidad de Madrid, como bien decía. No solamente la ampliación y el desdoblamiento de la 506, la ampliación del nudo para entrar en Móstoles, y es una obra que va a apoyar en dos, y nunca mejor dicho, apoyar en dos municipios, en Fuenlabrada y en Móstoles. Entonces entendemos que es el momento formal para presentar este proyecto a la Comunidad de Madrid para que se financie una salida ya al barrio.
Actualmente, según puntualiza, en la parte fuenlabreña residen unas 2.315 personas que sufren diariamente del tráfico intermunicipal de la M506 y del generado por el propio barrio. Por eso piden a Móstoles que se sumen y reclamen al Ejecutivo Regional la financiación de la pasarela, algo que en principio el ayuntamiento vecino ve con buenos ojos y que estarían abiertos a negociar porque consideran que sería beneficioso para la ciudad.
Alcorcón además ha puesto en marcha un proyecto de terapia con animales para personas en riesgo de exclusión, como nos va a contar María Martínez de Mora.
Los perros serán los guías de esta sesión dirigida a adolescentes en riesgo de exclusión social de Alcorcón. Los animales llevarán una serie de pruebas en el interior de su peto y retarán a los participantes de la actividad. Esther Carmona es miembro de la asociación Lunzo.
O bien no podían mover los brazos, o bien no podían hablar, o bien tenían que, con los ojos tapados, elaborar. Y todo sobre el peto del perro o con objetos del perro.
Una forma de conocer nuevas capacidades de sí mismos.
Pero que se puede, que no es un impedimento el que no veamos, que lo podemos hacer y es más, todos superaron la prueba. Que estamos muy limitados a las capacidades que explotamos, pero no a las que no explotamos.
Una de ellas muchas veces es el sentido del humor. En la sesión dirigida a mujeres en riesgo de exclusión se trabaja.
Poner en valor el que existe la diversión a pesar de lo cotidiano.
Herramientas diferentes con unos monitores únicos. Los animales que en algunos casos serán los guías, otros el motivo y a veces hasta la meta. Este proyecto se está realizando en el Centro de Servicios Sociales de Alcorcón, ubicado en el Parque del Teide.
Onda Madrid, Deportes.
Carlos Sánchez Blas, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana 8:45 en el Camp Nou, Barcelona Atlético de Madrid. Último cartucho para los de Simeone de pelearle la liga al conjunto culé. Si gana, menos 5 en la clasificación y además el gol averaje ganado. ¿Cómo están Diego Costa y Morata, tocados durante toda la semana? José María Bonilla.
Están recuperados, han entrenado sin problema con el resto de compañeros y estarán a disposición de Diego Pablo Simeone para el choque de mañana en el Nou Camp. Ahora habrá que esperar la decisión del técnico argentino respecto al 11, jugársela con el tridente o fortalecer el centro del campo con los 4 mediocentros. La única baja de los colchoneros será Thomas Lemar, que continúa lesionado.
¿Qué te hace ser optimista para esta ocasión?
Y que no ganamos nunca. Eso me hace ser súper optimista, claro que sí. Podríamos poner un paréntesis a esa situación, porque si ganamos mañana y luego no ganas los partidos que continúan en la liga, de nada te servirá ganar mañana. O sea que nosotros tenemos que centrarnos en intentar seguir mejorando, mantener el equilibrio, la continuidad y sobre todo los signos de identidad que tiene este equipo.
Mañana 4:15, Real Madrid Eibar en el Estadio Santiago Bernabéu. El partido es lo de menos, lo demás lo que ha comentado el comandante ZZ Zinedine Zidane.
¿Cuánto vosotros sabéis cuánto me puedes también sacar el dato? Lo que han ganado toda esta gente. ¿Me puedes sacar? Sí, por eso. Entonces, ¿me puedes sacar y decir lo que han ganado últimamente? La necesidad de este club es volver a ganar, volver a intentar a ganar, volver a hacer cosas grandes. Y yo estoy aquí para eso.
Salvación virtual del Leganés con un gol de Carrillo en el minuto 95, 1-0 contra el Real Valladolid. Carrillo que además sufrió unas cuantas grapas en la cabeza.
Parezco un cuadernillo de estudio. Primero me cabecean y me sangra un poco la cabeza, me ponen una grapa, luego cabeceo con la grapa y se me abre más. Por eso sigo sangrando, se abrió un poquito más y bueno, creo que después me puso 4 o 5 grapas ya el médico para asegurarse y bueno, vino bien para el cabezazo.
Mañana 6:30, Rayo Valencia podrá jugar parejo, le han quitado la quinta amarilla. El domingo a las 12, a la vez Leganés, y el domingo a las 2, Getafe Atleti. En segunda, Deportivo de la Coruña, Majadahonda y Alcorcón Albacete. Y ya conocemos el cruce de cuartos de final de la Euroliga. Real Madrid Panathinaikos al mejor de 5 partidos. Ayer perdió el Madrid contra el Zalgiris y su capitán Felipe Reyes lanza este aviso.
Pues hemos tenido bastante bajones, cosa que estamos repitiendo mucho estos últimos partidos y lo que no podemos hacer. Tenemos que ser un equipo mucho más sólido, un equipo que no tenga bajones durante el juego y que juegue siempre al mismo nivel, ¿no? Y que si conseguimos mantener el buen nivel durante todo el partido, podremos llegar muy lejos. Pero si tenemos bajones como los que estamos teniendo, lo vamos a pasar muy mal.
Jornada ACB del Teco San Sebastián Estudiantes, Burgos Fuenlabrada y Gran Canaria Real Madrid. Más información deportiva esta noche a las 9 en el partido de la IDEM.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Viernes día de estrenos de cine con María José Francisco. Un superhéroe por cortesía de un mago.
Shazam tiene apariencia adulta, pero esconde un niño de 14 años que de esta guisa consigue hacer todo lo que un chaval querría: volar, tener visión de rayos X, saltarse un examen de sociales, pero deberá ser consciente de sus poderes para luchar contra las fuerzas del mal, del doctor Tadeusz Ivana.
Te has escapado de casas de acogida en 6 condados.
Puedo cuidarme yo solo.
Cuando cumplas los 18, dales una oportunidad. Como ellos te la dan a ti. Este es Billy Batson.
Cementerio de Animales es una revisión del clásico de Stephen King.
La familia Creed se acaba de mudar al campo donde hay un misterioso cementerio de mascotas en la profundidad del bosque. Pronto llegará la tragedia desencadenando una peligrosa reacción en cadena y un mal de horribles consecuencias.
Hoy en el bosque, Ellie ha descubierto un lugar encantador.
Un cementerio de animales.
Es donde enterramos a las mascotas y las recordamos. Aunque pueda parecer aterrador, no lo es. Lo más natural, igual que es natural morirse.
El pueblo entero lleva
Keanu Reeves y Winona Ryder protagonizando La boda de mi ex.
A la que van a coincidir estos dos personajes antipáticos e insociables. Los dos odian a la novia, al novio, a la boda, a los demás y a ellos mismos. Las circunstancias les van a ir aislando y juntando a la vez hasta darse cuenta de que sienten algo el uno por el otro.
¿Por qué vas a San Luis Obispo?
Voy como invitada a una boda.
Por favor, dime que no es la de Keith y Anne.
Así que somos los únicos que no sabían dónde poner.
Por eso mismo nos han puesto juntos.
Yo no quiero ser alguien que no sabes dónde poner.
Mentes Brillantes nos lleva al primer año de universidad.
Con un alumno que quiere ser doctor a cualquier precio, aliado a un joven repetidor y conocedor de que alcanzar un sueño no es nada fácil. Tendrán que sacrificar fiestas universitarias a cambio de largas jornadas de estudio si ansían un futuro brillante. Película nominada a los premios César, precisamente por el papel de uno de sus protagonistas.
3 horas para contestar 72 preguntas con 5 alternativas. Eso es un par de minutos por pregunta. A ese ritmo es imposible pensar. O contestamos por reflejo reptil o al azar. Creo que los mejores, los que al final serán médicos, se parecen más a los reptiles que al ser humano. Quiero ser médico.
Me preocupas.
Tropelías una tras otra en 7 razones para huir.
7 historias y 7 momentos de humor negro, reflejo de una sociedad disfuncional y sin posibilidad de progreso. La inquilina, la boda, el empresario, los vecinos, el niño pobre, el atropellado. Y en el reparto, Emma Suárez, Sergi López, Vicky Peña o Pepe Villuela.
Raúl,
tú ya eres mayor y hay ciertas cosas que creemos que debes saber. No queremos hablar de tu vida sexual,
sino de la nuestra.
¿Qué?
¿El dos?
Ya no se encuentran despachos como este, ¿verdad?
¿Qué me parece?
¿Qué me parece?
La vida de Andrea Motis en formato documental.
Es otro de los estrenos, La trompeta silenciosa, que nos acerca a la vida de la cantante y saxofonista que ha despuntado a nivel internacional. Una peli con jazz, con mucho jazz.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Explosión de gas en Puente de Vallecas.
Literalmente ha volado por los aires la última planta de un edificio en la calle San Claudio, esquina con la de Pablo Neruda. Hay 12 heridos, así relataban los vecinos, algunos vecinos, cómo han ocurrido los hechos.
La bañera ha salido por la ventana desde el 13, ha salido explotado totalmente. Han reventado las lunas de los comercios de enfrente.
Muere uno de los heridos en el incendio de la ciudad de los periodistas.
La víctima es el poeta Mariano Roldán, que permanece ingresado en La Paz en estado muy grave después de haber sufrido una parada cardiorrespiratoria que los sanitarios lograron revertir. En el incendio también murió uno de sus hijos, mientras que el otro está grave pero evoluciona favorablemente.
En libertad y sin fianza, Ángel, el hombre que ayudó a morir a su mujer enferma de esclerosis múltiple.
Ha dormido en su casa, asegura que no tiene miedo y que está muy tranquilo porque su esposa ha dejado de sufrir. Su lucha, ha dicho en Telemadrid, va a continuar.
Hay mucha gente que está en las condiciones que tiene mi mujer o que tenía mi mujer y que es necesario seguir adelante hasta que se regule esa ley orgánica de eutanasia.
Los obispos han entrado esta mañana en el debate social que ha abierto este hecho y afirman que la muerte provocada nunca es la solución, pero en ningún caso piden la cárcel para nadie. El gobierno no descarta el indulto.
Pierde fuerza el acoso escolar como causa del suicidio de un menor en Usera.
El instituto no tuvo indicios de acoso escolar. La comunidad tampoco vincula la muerte de este joven con el acoso escolar. Compañeros del menor aseguran que el detenido por su presunta relación con este suceso no tenía un buen comportamiento, pero desconocen qué es lo que ha podido ocurrir.
A ver, la verdad, que bullying que se diga, no. Que yo sepa, que yo conozca. Pero se suelen pegar mucho, sí, la verdad.
Último Consejo de Ministros de la legislatura.
Se ha aprobado el plan de lucha contra el paro de larga duración. Es el plan Reincorpórate. Magdalena Valerio es la ministra de Trabajo.
El objetivo es reducir el paro de larga duración en aproximadamente 541.000 personas durante la vigencia del plan, que va a durar 3 años, 2019, 20 y 21.
El Consejo de Ministros ha aprobado también la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, que prohíbe cortar el suministro a consumidores vulnerables en situaciones climatológicas adversas, como una ola de frío o de calor. También amplía 4 meses más el periodo previo al corte del suministro por impago.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos el lunes. Un saludo y muy buenas tardes.